A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Añese y Luis Orosa.
Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente en Amadeus 91.1. Les habla Alberto Suárez San Martín. Estamos acá en compañía de mis colaboradores, Franco Agnese y Luis Orosa. Franco, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a la audiencia de Amadeus. Acá iniciando un nuevo programa. Y creo que como primera noticia vale decir el fallecimiento de un expresidente de Uruguay.
Trágica noticia, un final esperado, pero bueno, una larga vida, una trayectoria muy importante para el expresidente uruguayo. Y realmente era algo que ya se veía venir, mismo él ya lo esperaba. Una larga agonía que terminó en el día de hoy.
Sí, nos estamos refiriendo obviamente a José Pepe Mujica, quien falleció a sus 89 años de edad.
Así es. Bueno, nuestras condolencias a la familia y bueno, a todo el pueblo uruguayo. Lucho.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Franco, audiencia. Les habla Luis Orosa. Bueno, tenemos otra noticia bastante fea también, que se trata del choque frontal entre un camión y un micro de la empresa Cóndor La Estrella en la ruta 3, kilómetro 132, en las cercanías de San Miguel del Monte. El micro se dirigía hacia Buenos Aires y el camión en sentido contrario. Y el saldo fue bravo. 4 muertos hasta el momento, esperemos que no se sigan sumando. Se trata del chofer del camión y el chofer del micro, y 2 pasajeros.
¿Se sabe si fue una mala maniobra, el problema de neblina, problema con la ruta?
Por lo que estuve observando y la poca información que tengo yo, porque hay mucha información, había neblina en la ruta y los vecinos del lugar están solicitando la reparación de esa ruta que lleva años. Bien. Es una curva pronunciada, no tiene iluminación y tengo que comentarte que aparte hay 16 heridos atendidos en el hospital Zenón Videla Adorna de San Miguel del Monte, que está ubicado a 25 kilómetros del lugar del hecho.
Bien.
Y hay un herido grave que fue trasladado al hospital de Cañuelas.
Bueno, perfecto, terminamos las malas noticias, ahora vamos a seguir con alguien que tiene que ver con la red de vecinos de Lanús.
Sí, en el día de ayer hubo una manifestación frente a la Municipalidad de Lanús, ya es la segunda, en reclamo de más seguridad, un tema problemático en todo el conurbano bonaerense, Lanús muy afectada también. Estamos al aire con Laura, ¿nos podés escuchar?
Laura Escudero.
Sí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo
buenas
estás?
Buenas noches, no, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto. Te habla Alberto Suárez San Martín. Sabemos de la lucha de los vecinos de Lanús que están tratando de aunar esfuerzos para ver si alguna autoridad se brinda la atención a los problemas de seguridad. Contanos vos qué está pasando.
Sí, exactamente es eso. Por ahí, bueno, como decías, hicimos algunas marchas. Yo creo, por ahí lo importante de esto, lo que queremos recalcar, es que a través de estas marchas nos fuimos conociendo varios vecinos de distintos barrios de Lanús y empezamos a organizarnos por chat. Y este pedido que vamos a hacer inicialmente, que todavía estamos juntando firmas, este petitorio que recién comenzamos a organizar, y que ayer aprovechamos que nos veíamos unos cuantos y juntamos más firmas, lo firmamos, es un petitorio para pedir un plan de seguridad, ¿no? O sea, que el secretario de Seguridad, el señor Castillo, diagrame un plan de seguridad integral y lo presente en el Consejo Deliberante, que es donde corresponde, en la Comisión de Seguridad, y además que haga públicos los principales lineamientos. O sea, lo que le estamos exigiendo básicamente es que no sean medidas contra la inseguridad aisladas, sino que sea algo coherente, una serie de medidas que vayan enlazadas entre sí, donde también participen las distintas fuerzas de seguridad o donde haya actividades coordinadas en pos de
los vecinos de Lanús. Pero te hago una pregunta, dame una descripción de los problemas que tiene Lanús en cuanto a seguridad. ¿Cuál es el problema? ¿Entraderas, robo arrebatos, robos con moto? ¿Cuál
hay
es?
De todo. Hay entraderas, robos a mano armada, robos en moto. Sin ir más lejos, creo que fue antes de ayer, un señor estaba arreglando el auto y aparecieron dos ladrones y a punta de pistola lo terminaron secuestrando. Está bien, después lo liberaron,
o sea, un rescate.
Pero se lo llevaron arriba de su propio auto para cometer otros hechos delictivos. O sea, a ver, hay de todo.
Laura, te habla Luis Orosa, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Escuché por ahí, te pido que me lo corrobores, que hoy acuchillaron a una persona en Monte Chingolo.
Sí, también. No sé si fue hoy o fue ayer a la noche mientras estábamos en la marcha. Creo que fue ayer a la noche mientras estábamos en la marcha.
Te hago una pregunta.
¿Cuál es el estado de la persona que acuchillaron?
No, la verdad que no sabría decirte. Okay. Lo que te puedo hablar es por ahí cómo nos estamos organizando los vecinos.
Sí.
O lo que estamos pidiendo, ¿no?
Bien.
Laura, te hago una pregunta. Franco te habla. ¿Hay alguna notan alguna diferencia los vecinos de Lanús en cuanto al cambio de administración? Porque, bueno, o sea, hubo un cambio de gobierno en el distrito. ¿O estos problemas vienen de mucha larga data y nunca se han solucionado?
Sí, problemas de inseguridad vienen desde hace rato, pero la verdad que sí se nota una diferencia. Lo que hay en Lanús es seguridad ciudadana, que son los móviles, que habitualmente andan por las calles como controlando. En el caso de la gestión anterior, te digo, yo como vecina, los móviles pasaban constantemente. E incluso a mí me ha pasado de tener una situación de robo que finalmente quedó abortada. O sea, yo salía de mi casa con unos amigos y paró un auto con cuatro hombres y dos se bajaron con armas y nos apuntaron. Y en ese momento, ya estábamos como a 10 metros de mi casa, entonces ya era imposible volver. Así que nos asustamos y salimos corriendo cada uno para cualquier lado, pero justo cayó un móvil de seguridad ciudadana y estas personas se asustaron y se fueron, con lo cual no nos terminaron robando. Bien. Y esos móviles de alguna forma, o sea, si bien entiendo que iban de a pares y que incluso estaban armados las personas que manejaban los móviles de seguridad ciudadana con la gestión anterior, cosa que hoy no ocurre.
Sí, entiendo que eran ex-policías por lo que me comentaron.
Sí. En la gestión anterior lo que tenía era el chofer del vehículo, que de paso era negro, no como ahora que es celeste. Y con la
es
B
verdad.
Y con la B de la Victoria, o sea, el celeste que denomina un partido político y la B de la Victoria lleva. En la gestión anterior eran negros, iba el chofer del vehículo de seguridad y acompañado iba un efectivo de la policía de la provincia armado.
Ah, okay, no tenía la data de que era un policía. Tenía entendido que en algunos casos sí eran policías, si no eran ex policías que iban armados.
Bien, Laura, te pregunto, para que los vecinos de Lanús los puedan encontrar en redes, en teléfonos, ¿hay alguna forma? ¿Están haciendo algún pedido por alguna plataforma para que se pueda participar?
Mira, recién es como que nos estamos organizando, hay una página hay un Instagram, no, una página que se llama Vecinos Unidos de Lanús, pero déjame que después la...
La repito, justo
ahora no estoy en mi casa.
Vecinos, si querés, Unidos, pues, de Lanús.
Te la paso bien y la pueden publicitar porque tiene unos guiones. Y ahí sí estamos como estamos coordinándonos para que todos los vecinos que quieran firmar puedan firmar este petitorio.
¿Sí?
Y, igual un dato importante. El petitorio yo lo voy a presentar este viernes, pero igual se pueden seguir juntando firmas y a medida que juntemos más firmas ir... acercándolas a la municipalidad y al Consejo Deliberante.
Laura, te quiero hacer una pregunta. Veo que se están organizando, veo que esto va a llevar tiempo. ¿Ustedes tienen un mapa del delito? ¿Saben dónde se producen los mayores siniestros de todo esto? ¿Saben los lugares donde no hay que transitar porque la peligrosidad es mayor? ¿O digamos que es todo Lanús, estamos en la misma situación?
Todo Lanús en la misma situación, igual es lo que estimamos. En el petitorio ese lo que le estamos reclamando a las autoridades es que hagan el mapa del delito, que indiquen cuál es el mapa del delito, porque la realidad es que no tenemos esa información.
Bien.
Claro, eso es algo que le corresponde a las autoridades municipales.
Tal cual.
Exactamente, y está en el petitorio. Yo les voy a pasar ahora por el WhatsApp, por si después lo quieren publicar en el Instagram de la radio, cuál es el petitorio que estamos armando.
Perfecto. ¿Sí?
Va, el petitorio ya está armado, lo que estamos juntando son las firmas.
Bien, por último, ¿tienen alguna convocatoria para alguna nueva marcha o algo?
Sí, estamos organizando una nueva convocatoria para el lunes que viene, a las 19 horas.
¿Dónde va a ser?
También en la municipalidad.
Perfecto. Bueno, Laura, un placer hablar con vos. Tenés este micrófono disponible para cuando quieras. Te convocamos nuevamente para ver cómo sigue este tema. Y toda la ayuda que te podamos dar de acá, bienvenida.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por permitirnos que podamos difundir esto. O sea, cuantos más seamos, estamos la mayor parte de los vecinos de Lanús con esta problemática. Entonces, lo que nos queda es unirnos y buscar que nos den una respuesta.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias, Laura.
No,
gracias,
Laura. Ustedes. Muchas gracias.
Acá en Amadeus 91.1. Esto es la entrevista y tenemos como invitado especial a Oscar Sago, dirigente diputado nacional del MIR. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Todo bien. Bueno, te queremos hacer muchas preguntas. Queremos ver tu que nos des tu opinión acerca de lo que pasó el fin de semana pasado y así poder analizar junto con vos cómo fue el escrutinio en las provincias.
Sí, efectivamente hubo 4 elecciones. Se votó en la provincia de Chaco, en Salta, en Jujuy y en San Luis. Creo que la nota que distinguió a las 4 elecciones fue la baja participación, ¿no es así, Luis?
Sí, el nivel de participación en las últimas elecciones, incluida Santa Fe, en total son 5,
sí.
La de Santa Fe, que ocurrió el 13 de abril último, fue del 55%, excesivamente baja. Y estas últimas 4, en el último domingo 11, Jujuy con 64%. Salta, 59%, Chaco, 52%, San Luis, 60%. Esto habla bastante mal de lo que de la relación que alguna vez existió, aquel conubio entre el electorado y la política, y hoy por hoy, en lugar de un conubio, tenemos un divorcio.
Así es. La pregunta que me dejas picando es... Oscar, ¿hay una crisis de representación en la República Argentina por la clase política? ¿Cómo lo ves?
Y sí, bueno, en estas 5 elecciones que tuvimos, que nombró acá el amigo, creo que una sola pasó el 60%, las demás están por debajo del 60%, y una con muy muy poco, 52%, la otra con, creo que, no sé si 50%, que fue Santa Fe, que fue la una de las primeras, 55%, y la verdad que es preocupante. Pero bueno, ¿A qué
lo atribuís?
Y producto de esta crisis política que hay nuevamente. Es decir, ya la tuvimos varias veces en la Argentina, este bajo nivel de aceptación al nivel de la política, y que la gente es reacia a ir a votar. Empieza con algunos cuestionamientos que uno lo percibe y lo ve en la calle. Y bueno, nada más ni nada menos lo que ha pasado con Ficha Limpia es el ejemplo de que por qué la gente después se cansa, se harta y termina siendo algo explosivo que termina cortando el cordón entre la sociedad y la sociedad política.
¿Tenés una opinión fundada de lo que pasó, de lo que te parece que pudo haber ocurrido? Porque todos se echan culpas
sobre el tema Ficha Limpia. Sí. Bueno, es una muerte anunciada. Yo lo expresé a los 15 minutos de haber sucedido la votación. Lo expresé porque lo vengo criticando. Yo fui el primero que denuncié en noviembre del año pasado, que era cuando se cayó la primera vez que tuvimos la oportunidad para sacar la ley, que se cayó en el mes de noviembre. No sé si te acordás que fueron diputados del oficialismo, algún diputado del espacio incluso del PRO y otros diputados más, que no dieron quórum para que se caiga la sesión, la famosa sesión del diputado Fiambrín, de 8 diputados salieron corriendo a la mañana temprano porque tenían problemas, algunos intoxicados, otros que se le habían bajado la presión, otro que tenía un análisis no sé de qué y por cuánto, y bueno,
y otro que dejó el auto doble.
Claro, casualidad que todo el mundo tuvo problema en esa sesión.
Sí.
Tuvo ruido, al haber ruido, después decían, no, bueno, pero la vamos a reformar. Entonces no mintamos. Ya cuando la gente te dice, bueno, vos bajaste primero porque te sentías mal, porque te dolía la cabeza, porque te cayó mal el fiambrín, por lo que sea, pero después te das cuenta que esos diputados y el Poder Ejecutivo después termina diciendo, no, la ley la vamos a reformar. Entonces, ¿para qué pusieron la excusa de que me siento mal, todo eso? Entonces la gente empieza a decir, estabas mintiendo, vos no querías que salga la ley. Bueno, si nosotros hubiésemos sacado la ley en noviembre, en diciembre se votaba en el Senado.
Claro, bueno, quienes lo tomaron muy a bien fueron en Provincia de Buenos Aires. De hecho, hay declaraciones de Bianco, que dijo que la ley era proscriptiva.
Claro.
Y también tiró muy en esa conferencia que dio, que también era proscriptivo el hecho de que se impidieran las reelecciones en Provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Entonces, vos fíjate, si en noviembre hubiésemos votado, la sacábamos en noviembre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se lo hubiésemos tenido otro tipo de elección. Y no hubiese pasado, salimos de noviembre, fuimos a febrero, de febrero la estiraron, no la pudieron estirar más.
Claro.
Tuvieron que los dos mismos sinvergüenza que terminaron votando y diciendo que horas antes decían que iban a acompañar y terminaron no acompañando, y después la excusa del gobernador Rovira. Es un espanto todo. Después, ¿qué quiere? Que la gente te crea. Vos que pretendés que la gente te crea. Un tipo que dice 3 horas antes que vamos a acompañar. Después termina, y después su gobernador, el que representa a estos dos crápulas, dicen que, bueno, salvaron las instituciones, pero no le cree nadie, muchachos. No les cree nadie. Por eso la sociedad, después pasa lo que pasa. ¿Para qué quieren ir a votar? Entonces, y ahí sí, los que verdaderamente queremos cambiar la historia, queremos hacer las cosas como corresponde, terminamos siendo perjudicados, porque también la sociedad te mete. Vos estás en la contienda electoral, nosotros tenemos un candidato en la Ciudad de Buenos Aires, se llama Ricardo Caruso Lombardi.
Estuvo en nuestro programa.
Ah, mira vos. No sabía que había estado aquí. Y que nos representa a nosotros, y que estamos, y también sufrimos porque hay gente que no va a votar y quizás nos podía haber acompañado, nos puede acompañar con el voto. Entonces, aprovecho que tengo el micrófono acá, esta oportunidad, y que todavía no está la veda, y faltan 5 días para las elecciones, que la gente que vaya. Hay candidatos que verdaderamente los van a representar. Hay candidatos que no están sucios con todas estas trampas que siguen haciéndole mal a la política.
Una pregunta. Yo creo que habría que ver, más que pregunta es una idea, habría que ver quiénes son los que siguen en las listas de cada uno de los candidatos, porque tenemos ciertas listas en las cuales creo yo que si hubiera ficha limpia no pueden entrar, y me refiero muy exclusivamente al Pitu Salvatierra, por ejemplo.
Podríamos... estamos hablando un poco de la lista Sábanas.
Claro, ese es.
Sí, Oscar.
No, correcto. Eso pasa, por eso el tema de ficha limpia. Después puede pasar, como en este caso, que tuvo la condena y él la cumplió, creo que estuvo detenido, todo. Son dos cosas quizás distintas. Yo no voy a defender al Pitu Salvatierra, pero digo,
si cumplió
vos, podés estar, claro, vos podés estar mañana. Las personas que están condenadas, porque acá también se habla que es por una persona siempre, dijeron que la ley era por una... No, no es. La ley es para todos, muchachos. Claro. Si mañana se me chifla el mono a mí y me mando una macana tras macana, soy condenado, soy procesado, soy condenado, ¿y qué me cabe a mí? Yo me voto para mí también, porque yo no sé lo que puede pasar. Espero que no, nunca me agarre, que se me chifle el mono y cometa ilícito de lo que mismo que cometieron estos tipos que fueron condenados por la justicia argentina. Entonces,
quien cumplió la condena,
después,
sea, su responsabilidad la saldó.
Si tienen edad y pasan 10 años, 15, 8, lo que fueron, y nuevamente la sociedad los vuelve a elegir, es otra cosa.
Disculpame, pero yo los veo celebrando el haber robado 3 bancos.
Bueno,
más allá de que haya cumplido su condena.
Bárbaro. Eso yo, pero a ver, yo te estoy diciendo, no defiendo a ningún Pitu Salvatierra. Menos que menos, no lo voy a defender. Pero digo, son dos cosas distintas a lo que está haciendo. Porque él puede estar acá, hoy está haciendo una lista de todo porque dice que cumplió la ley, que está, ¿viste? Porque vos para sacar el registro, para sacar hacer algo, por ahí querés un antecedente penal y te sale negativo. Entonces, claro, si a él le sale el antecedente penal y le sale positivo, es porque ha cumplido con su condena con la ley. No la estoy defendiendo, no la estoy aplaudiendo ni nada por el estilo. Estoy viendo, pero son dos cosas distintas,
Oscar,
hoy que tienen.
A tu criterio, ¿qué requisitos debería tener alguien que está en la función pública para, así como estamos hablando, que para sacar el carnet de conductor necesitas antecedentes penales?
Para entrar a trabajar en cualquier lugar.
Sí, pero ¿qué necesitarías en función de eso para ser un funcionario público, para tener una banca de diputado o senador?
Bueno, el tema de ficha limpia, por eso nosotros el tema de ficha limpia para nosotros es muy importante. Y después se le pueden agregar un montón de títulos más, porque viste, te dicen, no, la ley la rechazamos nosotros porque consideramos que un narcotraficante, que un asesino, que un violador... No, flaco, no me venga con esas cosas, no me, cuando estás condenado, estás condenado, y cuando vos estás condenado por violador o estás condenado por narcotraficante, quédate tranquilo que no vas a poder ser candidato, no me vengas, porque si tenemos que empezar a poner, a tipificar cada delito, todo, y tenemos que hacer una ley de 108 páginas, ¿me entendés?, para meter cada delito de cada cosa, a ver, estás condenado, flaco, estás condenado, y se acabó. Todo tipo que está condenado por la justicia argentina, por todos los delitos de corrupción, asesinato, todo, todos esos tipos no pueden participar en ninguna contienda electoral, ni ser funcionario público, ni nada. Ponete una pyme, ponete un kiosquito, ponete lo que sea en tu lugar privado, si después de tu condena te fue bien. Pero en la función pública no lo puedes hacer.
¿Vos crees que hace falta, en que Argentina le hace falta una reforma más integral de todo lo que es el sistema político, electoral?
Sí, sí, por supuesto, tenemos que hacer, yo creo que tiene que venir en algún momento la reforma política, en serio, ¿no? Tiene que venir una reforma política en serio con todas las cosas. Por eso también, a ver, terminamos suspendiendo las PASO, quizás mal las suspenden, pero digo, era, a ver, 250 millones de dólares, una locura, claro, para hacer una elección, una locura. Y es parte de lo que también la sociedad se cansa, claro. Votaron en el 2023, votaron 6 veces,
claro.
La gente se cansa, ¿cuánto me van a llevar? Pero digo,
y
bueno,
es una cuestión que
yo
la
creo
puede
que
hacer,
la reforma, sí, que vos expresás tiene que ser empezar a agarrar, me parece que son, y hacer una reforma en serio, sin perjudicar a la gente, beneficiándola permanentemente, ¿no?, al ciudadano que es el que vota, y con las reglas claras.
Bueno, una de las cosas que se está volviendo a hablar es que no se debería votar cada 2 años, porque es vivimos en elecciones permanentes.
Eso puede ser, de alguna u otra manera, lo que pasa que es la rotación permanente, el equilibrio y la rotación permanente, vos fíjate en este caso son 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, tenés 30 y 30, tenés en el medio de octubre vas a tener diputados nacionales donde tenés 25 representantes, que en una hay 13 y en otra hay 12, pero bueno, vamos a tener que en otro lado por el número 13 en otro lado podrían ser 14 y 11, porque la verdad es que a veces viste que son muy, hoy estaba hablando un periodista en la cosa y decía que hay aviones que no tienen fila 13, por ejemplo, lo digo por eso, no lo digo por otra cosa, pero podría ser, ¿no?, porque a veces el número 13 a muchos les escapan a ese número.
Y en Estados Unidos el piso 13 se pasa de largo.
Bueno, claro. Sí. Bueno, y hoy es martes 13. Y para ellos dice que es muy, pero muy, a mí la verdad que no me preocupa por nada, ¿eh? Lo quiero decir, lo expreso porque lo tiro, porque lo oí, lo que estuve mirando hoy en los medios, que dicen también que, por ejemplo, ellos tienen los viernes 13, ¿no? Creo.
Sí,
en Estados Unidos. Dice que cuando es viernes, cae viernes 13, dice que hay un montón de actividad, por ejemplo, muchos vuelos que no viajan, actividades que se caen, y es un día como si fuera un día de paro nuestro, famoso paro nuestro de la CGT.
Nosotros tenemos varios 13.
Claro. Sí, claro, nosotros por año un montón tenemos.
Así es.
O sea, terrible.
Oscar, tengo una pregunta que tiene que ver con las propuestas para Capital Federal. Se van a elegir legisladores. ¿Cuál te parece que qué más se puede cambiar de la ciudad? ¿Cuáles son las propuestas del MIR? Vos como representante del MIR, llevando a Ricardo como estandarte.
Hoy justo estábamos hablando con Ricardo temprano y la verdad que es una idea y la compartimos y la empezamos a pulir juntos, ¿no? Que es una de las terribles ideas. Hablando con un montón de chicos, vos sabés que Ricardo hace muchos streaming con muchos chicos de edades jóvenes, de 16, 17, 18, 20 años, 21. Está todo muy de moda el tema de la radio, el tema de se puso de vuelta la radio en valor, ¿viste? Porque había perdido un poco, ¿viste? Con el tema de hoy, con los streaming, con la radio,
con la imagen,
con todo, es muy, muy, muy buscada. Bueno, hablando mucho con ellos, y bueno, la preocupación, y empezamos hace 2 o 3 semanas, y hoy Ricardo me decía, ¿por qué no? Eso también tiene que ser una ley nuestra, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, y después si podemos llevarla a la Nación, que la verdad que me va a gustar llevarla a la Nación, después que no se la quiero robar a Ricardo, que fue uno de los prácticamente promotores de esto, que la vamos a presentar con los diputados del MID, que nosotros ya tenemos 2 representantes, Ricardo Aliflaco y Sandra Rey, en la Ciudad de Buenos Aires. Pues fíjate que los chicos pueden votar a los 16 años. Los chicos pueden sacar el registro a los 17 con la autorización del padre. Pero si vos, no pueden entrar a un boliche bailable. ¿Por qué? Por el tema de quizás de la bebida. Todo, el tema de la droga está prohibido, el tema de las pastillas y todo eso que no son, que están prohibidas también, pero por el tema de las bebidas, como la bebida no está prohibida,
sí,
y los chicos entonces de 16, 17 empiezan años no podría, para que no empiecen a consumir, porque no tienen 18 años de edad. Pero fíjate qué locura. Vota con responsabilidad a los 16 y le dan el registro de conducir a los 17. Entonces ya hoy con Ricardo pensamos, bueno, vamos a hacer una ley en la Ciudad de Buenos Aires donde le vamos a permitir, debería permitir la Ciudad de Buenos Aires ingresar a los chicos de 16 y 17 años a un boliche bailable, porque hay un montón de problemáticas. Después podemos ver la problemática. La problemática es que el chico no va a bailar a los 16, 17, ¿dónde termina? A veces hacen una previa de casa, de plaza, lo que fuese. Piden delivery, viene una moto, hay un menor, hay un mayor de 18, pide la cosa, le dan todo. Exactamente lo mismo. Entonces, y el chico se pierde el tema porque quieren bailar, terminan bailando en las plazas o en la calle o en lo que
sea. Que es más peligroso.
Que quizás es más peligroso, en el día de hoy es más peligroso. Entonces, a ver, en muchos lados y se puede, seguro, no lo sé, porque eso lo tiene, en Estados Unidos sí, pero es a los 21 años. Bueno, no podés entrar si no tenés 21, pero sí a los 20, a los 19, te dan una pulsera. Es decir, todos los que somos mayores de edad nos dan una pulsera, no sé qué color. Yo voy a decir uno, pero no es, roja.
Sí.
¿No? Todos los que tenemos mayor de edad. ¿Qué significa? Que vos vas a la barra, pedís los tragos que pedís, son mayores de edad, te van a dar whisky, champán, lo que fuese, bebidas, otra bebida. Yo no tomo mucho, tomo vino solamente, no sé cuánta bebida puede llegar a ver que hay. Debe haber un montón, gines, ahora vodka que hay, sí. ¿No? Bueno. Y a los menores de edad que tienen 19, que pueden ingresar, le dan una amarilla. A eso no le pueden vender, a eso le pueden vender, ¿qué? Bebidas sin alcohol. ¿Pero dónde están? En el boliche bailando.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Y muchos me van a decir, después viene uno de 18 y le compra. No, bueno. Eso está prohibido.
Igual eso también.
Que se haga responsable. Claro, pero eso está, que se tiene que hacer responsable un mayor, y quizás si lo agarran, no entran más al boliche. Tiene que ser como los, viste, los barras de fútbol. Entonces, si vos le das a un menor, le comprás para darle a un menor adentro de un boliche, te sanciono. Nunca más. No entras nunca más a un boliche. Vas a ver que no le compran ninguna bebida. Le dije, no, quédate tranquilo. Seguí tomando Coca-Cola.
Y la sanción también.
Perdón por la propaganda. Seguí tomando una gaseosa.
La sanción para el boliche también.
Y la sanción para el boliche. Claro. Entonces, se puede hacer una muy buena propuesta que tenemos para los jóvenes a hoy, que la vamos. Esta la sacó de la galera Ricardo hoy a la mañana, la estamos puliendo.
Estamos hablando estamos de viendo Ricardo también. Caruso Lombardi, ¿no?
Correcto.
Candidato
a legislador.
Al legislador porteño.
Así que bueno, es parte que estamos puliéndola todo como son, serían toda la propuesta en general y como será. Una de las más para trabajar con los chicos y todo eso, independientemente que Ricardo quiere trabajar mucho con el tema de los clubes de barrio, sí, sacarlos también de la calle con el fútbol, con el deporte, independientemente. Pero también le vamos a agregar esto que les acabo de comentar.
¿Vos estás de acuerdo con que voten a los 16 años?
¿A los 16? Sí, me parece que sí. Hoy los chicos ya tienen una responsabilidad. Imagínate que se están manejando en el Congreso de la Nación bajar la imputabilidad a los 14,
sí,
y ya lo estamos porque en algunos casos de ese delito de mayores condena de mayores. Entonces yo digo que también, pero hay que ponerle un límite, digamos que los 14 años serían volver a la vieja ley donde el chico tiene que estar. No somos tan enloquecedores por esa ley de bajar la imputabilidad a los 14, pero la problemática hoy la tenemos en el día. Y después si cambia, si mejoramos y todo, bueno, podríamos volver y podríamos. Pero yo creemos que si vos lo hablas con Ricardo te dice hay que trabajar con los chicos de los 10, de los 12, y meterle educación, deporte, educación. y para tratar de sacarlo del flagelo, no solo del tema de la violencia que hay con el tema de los robos, todos sabemos que el gran flagelo que hay es el tema de las drogas, que es el que enloquece a cualquier persona, pero más a los chicos.
Claro, bueno, justamente la alta la edad de la imputabilidad es lo que más los expone, porque los convierte en soldaditos que no tienen responsabilidad penal y son la mano de obra de los narcos.
Absolutamente eso, por eso la verdad que es esto. Y vos fíjate, vemos todos los días, la violencia en la provincia de Buenos Aires, que es una de los que uno se rige mucho por el tema de los medios, los colegas de ustedes y todos ustedes que todos los días pasan las informaciones de la gran violencia que hay, y que utilizan a los chicos de 15 años, de 14 años como para hacer. Ya los de 12, 13 son, puede haber, pero tampoco podemos de retroceder tanto, sino trabajar mucho con los chicos para que sacarlo de este flagelo, ¿no?
Tengo una pregunta, porque en esta carrera frenética hacia la mayoría de edad, hablamos de los 16, te preguntaba justo Lucho, ya tiene la posibilidad de votar. Antes tenemos el servicio militar a determinada edad, a los 18, no
18
sé si,
años.
Si será,
bueno, y propuesta, y ¿no? Votar era a los 18, ¿no?
Sí. Por ahí hasta se habló también de tener alguna responsabilidad de servicio civil para
sí, claro, 18. Claro.
Pero no nos estamos adelantando mucho, digo yo, o es las circunstancias que nos están exponiendo a tener que brindar a los chicos de 16 determinadas prerrogativas que por ahí lo podríamos hacer, como vos bien dijiste, como en Estados Unidos, a los 18, a los 19, a los 20. Recordemos que hasta hace poco la 21 era la mayoría.
Claro, 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 claro.
¿Cómo ves esa situación, esa problemática? ¿No te parece que estamos un poco empujados por las circunstancias?
Sí, estamos empujados por las circunstancias, todo, y es un ir y venir permanente de todo. Fíjate, nosotros teníamos una ley que era a los 14, después la elevamos, ahora la estamos retrotrayendo. Decir, bueno, es según el momento y las circunstancias que están pasando. La Argentina no era violenta hace muchísimos años. Recordemos nosotros que ya pasamos todos los 50. Recordemos eso, y la Argentina era, nos recordamos todo, que nuestros abuelos y nuestros padres tomaban mate en la puerta de su casa a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, hasta las 10 de la noche, antes en algunos casos que iban a cenar entre las 8 y las 10 de la noche. Uno salía en pleno verano porque no había tanto equipo de aire acondicionado en todas las viviendas, y entonces uno tomaba fresco en la puerta cuando se iba el sol, y era el momento de relax de nuestros padres, de nuestros abuelos cuando venían de trabajar. ¿Y dónde estaba la violencia? ¿Dónde estaba la violencia ahí?
Nivel de convivencia, ¿no?
Eran un cortitos.
Otra sociedad.
Otra sociedad totalmente distinta. Y hoy tenemos una sociedad muy violenta.
Adecuarnos a las circunstancias.
Muy violenta.
¿Vamos a un corte?
Antes del corte podríamos decir que pueden comunicarse con nosotros al 4300-0114 o al 5031-9801.
Ya volvemos.
Look at the morning sun.
Volvimos, estamos en Amadeus 91.1 con la entrevista con Oscar Sago. Bueno, Oscar, estábamos hablando acerca de la realidad de la Argentina y estábamos viendo lo que fue la ficha limpia y los acusa recibo de uno y otro lado. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo lo ves vos de tu sector?
Bueno, otro, lo que dijimos en un principio, la gente empieza a no confiar, la gente pasó, se reflejó en la cantidad de personas que no quisieron ir a votar en estas elecciones, por más que sean elecciones provinciales, no interesa, son elecciones, son candidatos, y ahí es donde vos tenés a tu candidato de cercanía. O sea que tampoco estoy de acuerdo que dice no, si no son nacionales, no, como bueno, no te gusta tu concejal, no te gusta tu diputado provincial, no te gusta tu intendente, no te gusta tu candidato a gobernador, si lo vas a tener en el día a día. Después lo nacional es lo nacional. Digo, yo creo que a veces es el de cercanía es el más importante. Yo no quiero, son todos importantes, pero ¿cómo es esto? Por eso me parece que tiene mala lectura. La lectura es, la gente se cansa, y cuando la gente se cansa, yo le dije, si se cansaron en el 2001, cuando decían que se vayan todos.
Y no se fue nadie.
Más. Hubo algunas renovaciones, pero volvieron con algunas costumbres malas. Claro. Y esto es lo que hace mal a la política. Esto hace mal a la política.
¿Vos ves un escenario como el
esto como 2001? En todo, ustedes que son periodistas, en todos lados pasa lo mismo exactamente, y la gente empieza a decir, ¿cómo? Hay periodistas que se ponen como locos, gritan, hacen un quilombo bárbaro, porque esto... ¿Pasó esto? Bueno, ahora miran todo para el costado. Nadie quiere preguntar por las dudas. A ver quién se enoja de un lado, quién se enoja del otro. No, che, preguntá de la misma manera que preguntabas antes. Ahora no acusás a estos dos senadores, estos dos delincuentes. Te los tenés que comer crudo, como te comías crudo antes, hace 2 meses atrás, hace 30 días atrás, Oscar, a los demás.
Sí. A mí me parece que recibieron órdenes, ¿o no?
¿Eh?
Me parece que recibieron órdenes.
Sin duda.
Sí, que no obraron por sí mismos.
¿Eh? Si no recibieron órdenes, recibieron una valija.
Por supuesto.
Algo recibieron.
Esa es la orden. ¿Vos decís que pasan esas cosas?
¿Eh?
¿Vos decís que pasan esas cosas?
No sé, pero digo, algo pasó.
Pero vos estabas hablando
Pero a ver, si yo vengo acá y estoy diciendo que confirmo y afirmo que dentro de 10 minutos que tengo el Congreso de la Nación acá, voy a votar positivo por una ley. Y llego al Congreso y ustedes me escuchan a los 10 minutos por la televisión que voté negativo. Pero ese es un... ¿Ustedes qué pensarían de mí?
Bueno, de todas maneras, el peronismo estuvo muy tranquilo en la Cámara en esa sesión.
Hasta que festejaron, ¿eh?
No sé si todos estaban tranquilos. Algunos me parece que no sabían, creo que fue algo muy...
De los jefes de bloque.
Muy agarrado, muy ahí, y había nerviosos más en otros lados que ahí en el propio Partido Justicialista.
Esto tiene que ver, Oscar, lo que te voy a preguntar es con lo siguiente. La banca, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece al diputado? ¿Le pertenece al partido? Porque muchas veces se hace que de
los borocotos de la vida,
digo. Claro, se hace
pobre la borocotó las cosas que dijeron de borocotó. Después de borocotó pasaron 100 que hicieron lo mismo. Más. A los demás no le dijeron nada, pero pobre borocotó lo tiraron abajo un camión.
Y quedó el nombre.
Claro.
Borocotear. Claro. Verbo también.
Claro. ¿Qué pensás? ¿Cómo podemos resolver esta situación de ética, de moral, de la política?
Está todo dentro de la cosa, quizás en la reforma de los partidos políticos y en la gran reforma electoral habría que buscarle algún camino.
Sí. ¿Y vos ves alguna situación? Ahora te paso a la provincia. Que pueda haber algún escenario en el cual se manifieste alguna alternativa política distinta a lo que estamos viendo en Capital.
Bueno, ahora después de la elección del 18, no sé si habrá en alguna que otra provincia, pero creo que la más importante es la de la provincia de Buenos Aires, donde tiene más electores, ¿no? Y ahí va a estar, creo que es en septiembre, con la fecha que quedó. 7 de septiembre. No sé, con las PASO antes o los cierres de lista va a ser antes.
Sí.
Ahí nos vamos a dar cuenta.
9 de julio será, y... Bueno,
claro, por eso ahí la tenés. 17. O sea que dentro de 2 meses ya tenés un trabajo que vas a ver cómo están las fichas del ajedrez, para qué lado van unas, para cuál van otras. Y
¿te parece que queda condicionada la situación de la capital, la provincia?
Sí, va a quedar. Hay unas astillas que quedaron. La bomba esta que explotó, vuelan para todos lados. Hay esquirlas que van a volar para todos lados. Va a haber heridos de un lado, heridos del otro. Hay que ver cómo termina la contienda electoral. Así que cómo van a terminar los dos espacios que se estuvieron peleando hasta este momento, y que yo creo que va a seguir en estos días, van a seguir las disputas, van a subir un poquito las voces. Y bueno,
y al final terminan unidos, ¿o te parece?
No, la verdad que no, eso no se puede plantear en política, ya se lo vuelvo a repetir. Pasa, ¿eh?
¿Dividido?
El peronismo también, el peronismo ya mostró la división, ¿no? entre los factores, lo nuevo y lo viejo, y bueno, y ya se notó también en algunas provincias. Vos fíjate que el peronismo quedó desdibujado en todos lados, a pesar que los gobernadores y los intendentes representan a uno o al otro sector. En San Luis, parte del peronismo de Rodríguez A y algunos candidatos. En Salta, el tema del gobernador con otro lado, y el PJ ahí con 6 puntos para acá, 6 puntos para allá, tanto de un lado en el otro. En el Chaco, con más performance, pero también tenía una división abajo, que fue porque también que en Salta está intervenido, en otros lugares están intervenidos, pero ahí también quedó un resquemor, y bueno, no sé cómo va a terminar eso, si en la provincia de Buenos Aires después esa fractura, que también lo vimos en las distintas provincias, como fue también en Santa Fe, que tienen algunas diferencias que otros dirigentes terminan haciendo y por ahí no terminan colaborando, porque por ahí con 6 puntos un candidato podía acercarse al otro candidato si iban todas las fuerzas juntas. Y esto va a pasar, así que yo digo que en política puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo que me parece que hay, cuando uno llega, por lo menos a nuestro espacio, ¿eh? Cuando uno no puede decir del otro, yo creo que con esto, si yo me iría a vivir a Misiones con estos dos senadores, no voy a ningún lado.
Por la duda.
Jamás iría a ningún lado, jamás.
Menos porque a Catarata, porque por ahí...
No, te tiran en el medio del camino, olvídate, te empujan en el medio del río, esto, por favor. Ahora, pero en política puede haber una cosa, pero... Yo creo que con este nivel de acusaciones no es fácil volver hacia atrás.
Está complicado. Y te pregunto, en toda esta en lo nuevo que no termina de surgir, encarnado por el presidente, las fuerzas anteriores, ¿vos crees que se puede llegar a construir algo nuevo? ¿Ves que se está construyendo algo nuevo, alguna nueva alternativa?
Bueno, yo fui parte del gobierno nacional. Fui parte de la construcción, empezamos a construir el frente, la Libertad Avanza empezó con un frente de partidos políticos, sí, el MIDE, el UNITE, de Jubilados y Juventud, digo, eso fue en el 2021. Después se formó partido político y yo no, es decir, nos podemos ver, yo tengo un partido político con una historia de 60 años, entonces yo no me puedo unificar a algo. Podemos hacer los frentes, así como lo hicimos de una manera, esa es la manera, por eso después cerrarse. no mirar a quien nos dimos vida. Yo sí, a ver, si sin el MID, con otros dos partidos, no hubiese Javier Milei no hubiese sido diputado en el 2021, y que si no había diputado no había presidente. Claro. Entonces, muchacho, ¿me entendés? Hay cosas que hay que empezar a mirar con otra visión, una visión más constructiva.
Es decir, vos buscás la pertenencia a un sector para después dar vida a un frente o lo que fuese.
Por supuesto.
Exacto. Ahora, vos ves que no hay esa intención por parte del gobierno y que todo concluye en que te unís a nosotros o formás parte
de... le está pasando al PRO incluso en una cosa, parte de que yo también terminé dando un paso al costado yo por un montón de cuestiones, ¿no? Porque la verdad que hay cosas, yo soy una persona, los que venimos del Movimiento de Integración y Desarrollo, que tratamos sumar, no restar, abrimos puertas, no las cerramos. Y mi trabajo era terminar de conformar un consenso y buscar una apertura y hacer un interbloque con el PRO, con otros partidos políticos que nos venían acompañando, con parte incluso del radicalismo, con parte del bloque de Miguel Pichetto, que incluso acompañaba con distintas voces. Yo iniciamos una ley base con 600 y pico de artículos. A mí me dijeron, no se baja un solo artículo ni por casualidad. Cuando me fui en febrero, todo, dos meses después, terminaba votando la ley de base de 280 artículos. ¿Y claro. qué pasó con los otros 350 artículos? ¿Cómo no era a mí? Me dijeron que no, yo no podía bajar un artículo, bajaron 350.
¿Alguien se equivocó,
no? Claro. Bueno, o se querían equivocar o me querían correr a mí de un plumazo. Bueno, lo lograron, pero yo sigo trabajando para la democracia y para la gente.
Perfecto.
La última pregunta, ¿puede ser?
Sí, sí.
Cortita, porque tenemos que entregar el programa. ¿Cómo te definís? ¿Como libertario o como liberal?
No, yo soy desarrollista. Ni libertario ni liberal.
Muchas gracias, claro. Oscar.
Bueno, esto fue todo.
Estuvo Oscar Sago con nosotros.
Oscar Sago en Amadeus 91.1. Le agradecemos a Oscar su presencia. Y bueno, Franco.
Nos despedimos, Alberto. Y si quieren volver a ver nuestros programas, lo pueden hacer o en la página de la radio, www.amadeus, o lo pueden hacer vía YouTube en arroba en la entrevista _amadeus.
Perfecto. Lucho.
Bueno, simplemente saludar a toda la audiencia, la que nos sigue cada martes a las 17 horas, y agradecer al diputado Oscar Sago aquí con nosotros una vez más, y desearle mucha suerte a su candidato en la capital federal.
Bueno, así es, que Ricardo Caruso Lombardi tenga toda la ayuda que necesita para que pueda hacer una buena performance, y quizás ya con la próxima vez que lo invitemos como legislador a la Ciudad de Buenos Aires.
Ojalá lo sea, y gracias a ustedes por invitarme. Ojalá sea todo así.
Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Cause you're there.
so alone.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.